mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en la vorágine política en la que nos encontramos, con los ojos puestos, con la vista puesta en la cita electoral del 23 de julio, aún con la campaña por arrancar oficialmente, aunque estamos desde hace ya meses en campaña permanente, están ocurriendo otras cosas también como consecuencia de las últimas elecciones municipales y autonómicas, y es esa ronda de reuniones que está teniendo Carlos Mazón, el todavía no presidente electo, aunque sí por las elecciones así es, ¿no? Pero todavía no confirmado, con diferentes líderes del resto de formaciones. Bueno, pues él ha dicho que se quería reunir con todo el mundo antes de formar su gobierno, de elegir los compañeros de viaje y sobre todo pues sentar las bases de lo que va a ser su gobierno en la Generalitat. Hoy, para hablar de todo esto, vamos a hacerlo con nuestro compañero jefe de redacción, Vicente Ordaz, para que nos dé todos los detalles de unas negociaciones, una ronda de reuniones que van a ser del todo interesantes. Soy Carles Villeta. Estoy encantado de compartir contigo este y el resto de contenidos que tenemos hoy en el programa. Pero antes de nada, Vicente Ordaz, ¿qué tal?
Hola, Carles, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad es que tiene faena por delante Mazón, ¿no? Aunque alguna que otra puerta no se le está abriendo.
Vamos a ver, vamos por partes. Hoy ha tenido reunión, que era la segunda de la ronda de contactos con este caso Compromís. Él se comprometió a hablar con todas las fuerzas que han obtenido representación parlamentaria. Eso es para el futuro gobierno. Pero tú fíjate cómo es la política. Mazón va a formar gobierno, sí o sí. Sí, Mazón, yo creo que entre el 17 y el 21 de julio, como comentábamos la semana que viene, podría estar operativo el nuevo gobierno valenciano, pero fíjate del fin de semana que venimos, un fin de semana en el que Ximo Puig, que todavía a esta hora es el presidente de la Generalitat, que todavía a esta hora es el secretario general del partido, que es alguien que yo creo que todos estamos de acuerdo, forma también un poco parte ya de la historia de la política valenciana, que ha sido presidente 8 años, que ha sido secretario general desde el 2013. Bueno, pues Ximo Puig ha visto como, por ejemplo, este pasado fin de semana, todo eso, 2 semanas después de haber perdido las elecciones, no vale absolutamente para nada. Ha visto cómo alguien como Carlos Fernández Bielsa le ha organizado las listas, tanto para el Congreso como para el Senado, y él prácticamente no ha tenido mano. Sabes que el pasado sábado Pedro Sánchez reunió a sus varones, que algunos como Emiliano García Page o Fernández Vara decidieron directamente no asistir, que él sí que asistió. Y bueno, pues quiso... Esta es un poco la voz de la derrota, quiero que lo escuches. O sea, sí, el fondo es muy importante, la idea también, los nombres menos.
Las personas forman parte de los proyectos, pero en este momento lo más importante es el proyecto, que creo que es lo que nos jugamos. Y más allá de esto, pues mire, yo me siento representado por casi 700.000 personas de la Comunidad Valenciana.
Eso es el pasado, y como tú decías muy bien, el presente pues ya arrancó el pasado jueves con la reunión con el PSPB de Carlos Mazón, hoy con Compromís. ¿Qué le ha dicho Compromís a Carlos Mazón? Lo que todos sabíamos que iba a decirle y lo que todos sabíamos que iba a pasar, que no va a apoyar la investidura y que evidentemente gratis el tema a Mazón, según Compromís, no le va a salir.
El PP lo que vol és una investidura gratis per després poder fer les polítiques que farà en Vox. I nosaltres no estem disposats a donar-li una investidura de baix i gratis al Partit Popular per a que després acabe fent i acabe acordant en Vox totes les polítiques que afectaran a 5 milions de valencians. PP i Vox són el revers i l'anvers de la mateixa moneda.
¿Cuáles son las políticas que va a aplicar el PP? Bueno, pues las primeras, que más o menos Carlos Mazón ya explicó la hoja de ruta y cómo lo iba a desarrollar, lo ha vuelto a perfilar hoy con algunos temas muy concretos, el que ha sido su jefe de campaña y uno de los altos cargos de la cúpula del partido en la comunidad, Miguel Barrachina.
Una de carácter impositiva tributaria, la tasa turística, y otra sobre el requisito lingüístico. Pero ya digo, el objetivo del Partido Popular no es derogar ni eliminar nada que pueda estar funcionando, sino mejorar, reformar todo, venga de quien venga.
Eso es en la autonomía. Pero en el ayuntamiento sabes que esto son habas contadas. Sí. Y habas contadas es que hoy es lunes y este sábado se constituye el nuevo gobierno municipal en Valencia, en Valencia y en todos los municipios de la Comunidad Valenciana y de la provincia para los próximos 4 años. Y esta mañana ha tenido lugar el primer cara a cara, el primer encuentro para favorecer y facilitar ese traspaso de poderes entre el alcalde en funciones, Joan Ribó, y la futura alcaldesa de Valencia, la que tomará posesión el sábado, María José Catalá, que ha atendido a los medios a la salida de la reunión.
La primera reunió que he tingut ha sigut un alcalde ara mateix. I l'hem entès en l'alcalde, que crec que és el que toca per a fer un traspàs de competències exemplar. Tenemos ahora mismo, nos vemos todos los grupos municipales ahora mismo, por ejemplo. Es decir, ahora nos vemos con el secretario. La prioritat és arribar el dissabte i que governi la llista més votada, que és el Partit Popular.
Aquí hay dos cuestiones. Nos vamos hace 8 años. Es verdad que el traspaso de poderes, recordarás, en las formas de Rita Barberá a Joan Baldoví, a Joan Ribó, no fue el mejor. Sí. De hecho, no le traspasó la vara de mando, pero sí que reconoció, evidentemente, todo lo que fue la cúpula de Compromís que accedió al gobierno municipal, que el traspaso de poderes entre los equipos había sido ejemplar. Es lo mismo que Ximo Puig y toda su gente dijo de Alberto Fabra y del equipo de trabajo de Alberto Fabra cuando se realizó el traspaso de la Generalitat y salió Alberto Fabra y su equipo y entró el presidente Puig. Sí. Y yo estoy convencido que esto tiene que ser más o menos igual.
Hombre, pues es que
no debe haber grandes problemas y complicaciones, claro. Más allá de alguna cuestión puntual y tensa como ya ha existido la semana pasada, en la que el PP ha presentado, digamos, una queja porque el gobierno en funciones está quizá asumiendo públicamente más actos de los que le tocarían, pero yo estoy convencido que el sábado María José Catalá será alcaldesa en un traspaso normal, que es como tiene que ser por ambas formaciones, como merece una ciudad como Valencia y como al final ha desarrollado, Carles, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, una campaña bastante limpia, bastante honesta en clave autonómica y en clave municipal en un mes y en unas elecciones, ojo, que han sido muy tensas porque el resultado ninguno sabíamos cuál iba a ser.
Claro, es que además yo entiendo que la imagen que se traslada cuando no se hace de esta manera normal y correcta y amable es la de una tensión que es lo último que últimamente nos conviene con la política tan...
Mira, no eso sé. Me lo decía un expresidente de la Generalitat el otro día, me decía, mira, cuando tú accedes a un cargo en política, la única garantía que tienes, ¿sabes cuál es? Que un día serás ex de ese cargo. Podrás hacerlo bien, regular, mal, podrás pasar a la historia, podrás ayudar a la gente, podrás darte un batacazo, podrán cesarte, podrán destituirte, podrás renovar el cargo, pero habrá un día, uno, en el que tú pasarás a ser ex alcalde, ex presidente, ex conseller, ex concejal, y eso sí que de verdad, eso sí que
es impepinable.
Son habas contadas. Y entonces, sí, a partir de ahí, o lo asumes o no lo asumes, y yo estoy convencido que lo viviremos bien durante los próximos días.
Muy bien. Pues sí, efectivamente. Vieron una anécdota muy curiosa de un expresidente de Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre, que dice que cuando llegó a la presidencia se encontró 2 cartas en el despacho.
Sí, eso es un clásico.
Que decía, la primera, cuando tengas una crisis, la abres. Y ponía, echa la culpa al gobierno anterior. Y la segunda ponía, escribe 2 cartas.
¿Ves preparado 2 cartas, es
porque
cierto.
Porque todo el mundo será algún día ex de algo. Vicente, pues, muchísimas gracias.
A ti, Carles.
Estaremos de esas reuniones y de cómo se van formando los diferentes gobiernos.
La gente pensábamos que con el 28M se había acabado de la información política. Pues no. Ey, lo que viene, ¿eh?
Nos queda todavía un mes de junio, julio, interesantísimo.
Lo contaremos.
Vicente, gracias.
A ti, Carles.
Vamos con más cuestiones porque, bueno, te he de contar, por ejemplo, que tenemos una operación de la Guardia Civil que se ha desarrollado con absoluto éxito y se han intervenido unas cantidades notables de cocaína en el puerto de Valencia, 117 kilos. Vamos a hablar con su portavoz para que nos dé detalles de esa operación. Y también con un hombre que ha sido galardonado como mejor vendedor de la Comunidad Valenciana de la ONCE. Nos explicará Santiago, que así se llama, cuáles son sus técnicas o por qué cree que le han otorgado este reconocimiento. Todo esto, como siempre, en tu sintonía, 92.0, COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia.
Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judas Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
A igualmente, señor.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
¿Te imaginas un 2024 con 12 pagas extra? Domicilia la nómina o pensión en Caixa Popular antes del 31 de diciembre y podrás ganar las 12 pagas extra que sorteamos para 2024. ¿Cómo lo oyes? Domicíliala ya y gana una paga doble cada mes. Tienes toda la información en caixapopular.es. Caixa Popular, on toca estar.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Día.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues en este más de un año ya que llevamos de guerra, de invasión en Ucrania, la cosa está realmente, bueno, en momentos muy difíciles. Ahora te adelanto alguna cosa más, porque vamos a hablar ni más ni menos que con una ucraniana que vive allí, con un vínculo muy cercano aquí a Valencia y que nos va a dar todos los detalles de la vida en torno a esa presa que se ha destruido y que ha inundado todas las poblaciones de alrededor. Pero antes te digo el tiempo, que está ahora bastante estable después de un sábado y un domingo, pues que nos ha dado un poco de guerra. Te cuento, aunque tenemos ahora el cielo poco nuboso, a partir de la tarde crecerá la nubosidad en el interior con chubascos y con tormentas ocasionales que pueden ser localmente fuertes y con granizo en el norte de la provincia de Valencia. De hecho, por estos fenómenos estamos ahora, desde primera hora de la mañana, en alerta amarilla hasta la noche de mañana martes. Así que no te confíes si ves ahora el tiempo despejado, que la cosa puede cambiar. Temperaturas sin cambios significativos, y de hecho ahora tenemos 25 grados en el centro de Valencia, rozando los 30 en comarcas del interior, como por ejemplo Buñol o Játiva.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fuimos los valencianos, a través de la ONG Juntos por la Vida, posiblemente los primeros en movilizarnos para echar una mano a los ucranianos que, atacados en esa guerra por Rusia, pues decidieron huir y abandonar su país. Se organizaron enseguida, como recordaréis, un montón de caravanas de ida y venida, tanto de enseres, alimentos y cualquier elemento que fuera allí útil y necesario, como también casas de acogida aquí en la Comunidad Valenciana, pues justamente para poder tener entre nosotros a estas familias que nos que nos venían para aquí, para Valencia, para la comunidad, como digo. Ahora ya, lógicamente, el tránsito es menor, pero las necesidades siguen siendo muy grandes. Tránsito digo porque ya hay menos gente que tenga que desplazarse, pero los que se han quedado allí pues están pasándolas muy, muy mal, muy canutas, con ataques permanentes, con miedo y ahora con un elemento añadido, y es la destrucción de esa presa que pues ha provocado una inundación generalizada, la presa de Nova Kayovka. Tenemos al teléfono a Nadia Filimonova, que es parte de la ONG, o la otra parte de la ONG Juntos por la Vida, pero en Ucrania. Nadia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Dime, antes de nada, ubícame, ¿dónde te encuentras?
Ahora mismo estoy en la ciudad de Irpin, cerca de la capital, y ayer nosotros regresamos de Jersón. Estábamos ahí 2 días llevando ayuda humanitaria a la gente sufrida de esta catástrofe.
La verdad es que las primeras noticias que tuvimos de Ucrania cuando se inició la guerra fue de una actividad incesante de ONGs y de gente que se acercaba hasta allí para intentar traer a quien pudiera huir de aquella guerra. Yo creo que esa actividad ahora se ha reducido bastante. ¿En qué punto estáis ahora mismo y cuáles son vuestras necesidades más imperiosas?
La catástrofe que ha pasado en Nueva Kajovka es una nueva etapa de maldad que tenemos en esa guerra. Nosotros pensábamos que no puede existir nada peor que tenemos, pero al tener eso lo que tenemos, esa ruptura, ¿sí? Entendemos que sí, existe peor. Una situación muy dura. Poblaciones están bajo el agua y nosotros llevando ayuda humanitaria ahí queríamos personalmente ver la situación, entender las necesidades más necesarias, más urgentes, personalmente hablar con la gente afectadas y pues tardamos 2 días enteros estando ahí buscando estas familias, porque claro, entendemos que muchísimos han evacuado, muchísimos, pero también muchos se quedan en las partes secas, es decir, cada pueblo, cada ciudad tiene las zonas más bajas y las zonas más arribas. Y las zonas más bajas están bajo el agua. Sí. Y la gente de aquellas casas se pide alojamiento, vive en las casas que están situadas en las zonas más altas. Y es decir, viven en sus parientes, vecinos o desconocidos. Quiero decir que en una casa puede vivir varias familias porque la gente recibe a los que tienen las casas bajo el agua. Y la gente no quiere evacuarse. No tiene medios para vivir, no tienen electricidad, agua, claro, no tienen todas las cosas, pero no, tampoco quieren evacuarse. Esperan que agua se baja y que regresen a sus casas. Y las necesidades muy urgentes, es agua potable, esta vez nosotros vamos en 2 días otro viaje y vamos a llevar el pan, porque la gente necesita el pan y pide pan, agua, pan, alimentos, claro, y también todo lo que se está aliado con purificación del agua, los filtros para limpiar el agua.
Potabilizadores, sí.
Sí, sí, efectivamente, sí, sí. Pues todo este tipo de ayuda que hay, que se ayuda a limpiar el agua y la situación en general está muy dura, pero el agua empezó a bajarse poco a poco, en primer día en 20 centímetros, segundo día unos 50 centímetros más, poco a poco se baja. Y esperamos que dentro de poco se baja el agua y tendremos otra etapa de liquidación de todo esto.
La verdad es que tragedia. Escucho tu relato, Nadia, y me hago una idea muy clara del dolor, del sufrimiento y de la desesperanza, ¿no?, que se está viviendo. Aunque sí que es verdad, ¿no?, que por otra parte pues me admira, ¿no?, la voluntad de ayuda, la empatía, el amor por el prójimo de esos compatriotas tuyos que abren las puertas de su casa para acoger a aquel que lo necesite.
Sí,
y
sí,
donde caben,
claro,
una familia, caben dos o caben tres,
o más,
¿no?
Sí. Viven en cocheras, viven donde se puede, claro.
¿Cómo conseguís abasteceros de todas esas necesidades más urgentes, como tú acabas de explicar, que es agua potable, que no la tenéis, esos filtros potabilizadores o pastillas potabilizadoras, medicamentos o comida?
Llevamos de Kiev agua potable, una furgoneta a medio llena de agua potable en botellas. Sí, parece que gastar tanto para gasolina, para tiempo de voluntarios, fuerzas, pero no hay otro remedio. Sí, tenemos que hacer esto hoy día, sí. Pero la situación se cambia cada día. Por eso reaccionamos súper rápido. Gracias a la Fundación Juntos por la Vida en Valencia, los socios ayudan mucho. Y nosotros ahora hemos abierto una recaudación de fondos y de ayuda humanitaria para aliviar todo eso aquí.
Nadia, tú hablas también español porque conoces a esta ONG Juntos por la Vida mucho antes, ¿no?, de este conflicto bélico, sí. ¿Verdad? Tú has vivido aquí sí. en Valencia, ¿no?
La organización, sabemos todos que más que 25 años realiza un programa maravilloso de acogida de los niños afectados de tragedia de Chernobyl, sí. Uh-huh. Y yo era una de esas niñas que toda su niñez pasaba los veranos en una familia. Yo estaba en una familia en la región de Murcia, uh-huh. pero tenemos tenemos buena relación con Valencia.
Claro.
Y yo siempre digo, cuando empezó la guerra, el febrero de 2022, uh-huh. Mi familia de acogida enseguida me llamó y abrió su puerta, la puerta de su casa para huirnos. Y yo ya con toda mi familia, 3 hijos, mi marido y mi suegra, uh-huh. Y también hemos cogido 2 niñas más de mis amigos, las 8 personas huimos a España, huimos de guerra. Y yo siempre digo que España es tan solidaria que 2 veces me salvó en mi vida. La primera vez de tragedia de Chernobyl y la segunda vez de la guerra. El pueblo español está muy solidario, muy solidario. Y eso nosotros vemos con la situación de ayuda humanitaria. Juntos por la Vida siempre envía la ayuda y la recogen de los ciudadanos de Valencia y alrededor.
Pues la verdad es que sí, estamos muy lejos, pero lo sentimos muy cerca. Ojalá esta pesadilla acabe muy pronto y podáis recuperar una vida que os ha sido arrebatada y que merecéis vivir con absoluta felicidad. Nadia, enhorabuena.
Gracias.
Felicidades
gracias.
Por la labor que sí. realizáis. Permíteme que gracias. Diga que la ONG Juntos por la Vida aquí en Valencia está en la calle Alicante 27. Si cualquiera quiere hacer cualquier tipo de donación o ofrecer cualquier tipo de ayuda, que se dirija ahí a Juntos por la Vida, porque cualquier mano es muy bien recibida y ahí prácticamente sí. hace falta de todo, ¿verdad, Nadia?
Sí, es verdad, sí, necesitamos mucha ayuda ahora.
Nadia, un abrazo enorme, que vaya muy bien y cuídate mucho. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Los lunes, al bar. Noticias, entrevistas, el mejor tiempo de opinión. La polémica a debate con la prensa. El mejor análisis con los expertos. Cada lunes, de 6 a 7 de la tarde, los lunes al bar. En la tarde de COPE más Valencia. Más Valencia.
Estar informado.
No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción.
Pues una de las noticias que tenemos hoy en portada en nuestra página web, os invito a que la visitéis, cope.es/Valencia, es la intervención de 117 kilos de cocaína en el puerto de Valencia. Una operación muy importante contra el narcotráfico, que tenía como protagonista, bueno, pues este eje de conexión de mercancías tan importante como es nuestro puerto. Vamos a hablar con el portavoz de la Guardia Civil, Pablo Cea, para que nos dé detalles, los que pueda, de esta operación. Pablo Cea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Un placer poder conversar contigo. La verdad es que la operación es de nivel, ¿no? Además, cuando una organización, Kojinska, que maneja cantidades muy importantes, ¿no?
Sí, efectivamente, es una muy buena operación en colaboración con la Agencia Tributaria que ha realizado la Guardia Civil, en la cual al final, como comentaba, se han intervenido 117 kilos de cocaína. Uh-huh. Bueno, es una operación que tiene cierta envergadura. Hay que prestar atención no solamente a las grandes operaciones, sino también a las pequeñas.
Claro. No, es verdad que muchas veces tenemos noticia, ¿no?, de pequeños narcotraficantes que, bueno, que son los que distribuyen la cocaína ya al consumidor final, pero estas grandes operaciones lo que hacen es cortar de raíz, ¿no?, el problema, y de ahí su importancia.
Efectivamente, nuestro propósito siempre va a ser acabar con las grandes cabezas y las organizaciones que son las encargadas de traer o producir las drogas en nuestro país.
Esta, en concreto, venía desde Sudamérica y entró a través de un contenedor que transportaba fruta. Y el método que se utilizaba es el de gancho perdido o rip-off. ¿Esto en qué consiste?
Pues esto consiste en, como has dicho, aprovechar un envío lícito en el cual se introduce en un momento dado la sustancia ilícita con o sin el conocimiento de la empresa que va a importarla o a exportarla.
Sí.
Y luego en un punto de la travesía, desde la empresa A en el país de origen a la empresa B en el país de destino, en este caso el nuestro,
sí,
se saca esa mercancía. Pues a veces ni siquiera la empresa que está importando o exportando la mercancía es consciente de que el contenedor contiene esta sustancia ilícita.
Ah, muy bien. Eso es como si yo en el aeropuerto me meten algo en la maleta, viaja conmigo y antes de recoger yo la maleta la recuperarán, ¿no? Un símil a pequeña escala, ¿no?
Bueno, podría ser un símil. Aquí lo que faltaría ver es qué grado de participación tendrías tú si te pusieras la droga, es decir, si eres conocedor o no.
Claro.
Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la maleta, todo viajero debe hacerse responsable de sus pertenencias y tenerlas controladas en todo momento para evitar,
claro,
que esto suceda. En este caso, claro, tenemos la dificultad de que hay empresas de transporte, de que hay un puerto en origen, un puerto en destino. Entonces, digamos que es más complejo y a mayor escala y con otras personas, pero bueno, sí, el símil podría valernos.
¿Y la mercancía viaja conjuntamente con la mercancía normal? O sea, en este caso, ¿con la fruta?
Sí, efectivamente. De hecho, pues eso, incluso en dobles fondos o aprovechando algunas oquedades que quedan en la mercancía.
Correcto. Esto
es decir, la importación que se produce es totalmente legal, en este caso de fruta. La fruta es legal, es lícita, y en un momento dado los narcotraficantes abrirían ese contenedor para esconder en el interior esta sustancia, la cocaína.
Esto también digo que implica la participación de, entiendo yo, colaboradores donde se almacena la fruta y la droga en origen y luego cuando se recoge, ¿no? Aquí en Valencia, en el puerto o en algún lado, o en el trayecto o en algún sitio, ¿no?
Claro, el problema está en que estos colaboradores que mencionas pueden estar distribuidos a lo largo de toda la cadena de transporte. Entonces, podría tratarse de la empresa de origen, pero también podría no tratarse de ese punto, porque la empresa, en el momento en el cual sale el transportista cargado con la mercancía, pierde, digamos, el control directo de ese transporte.
Claro, sí, eso va en barco, luego un camión, otro camión, otro camión.
El transportista pierde el control. Prefiero, hay tantas personas involucradas y tantos escalones que ahí radica precisamente lo brillante de esta operación, ¿no? En conseguir localizar el contenedor que dispone de esta sustancia ilícita.
Claro, hay que hacerse una idea de los millones de contenedores que se mueven en el puerto de Valencia, ¿no? Para entender.
Efectivamente, es uno de los mayores puertos que tiene el Mediterráneo.
¿Y cómo es? Quiero decir, el objetivo aquí no solamente es en recuperar, ¿no?, esa droga, ¿no? Si tirar de ese hilo, como menciona, y conseguir ir al origen del delincuente que hay que atrapar, ¿no?
Efectivamente, en todo caso siempre retirar este tipo de sustancias es positivo. De todas formas, efectivamente, la labor de la Guardia Civil no queda en la mera retirada o la intercepción de estas sustancias, sino en encontrar a las personas, grupos, empresas que pueden estar detrás de estos envíos.
Claro. ¿Qué es lo más difícil? ¿Encontrar esa mercancía, esa droga, o descubrir en origen que esa operación ilícita se va a realizar?
Bueno, lo que me estás preguntando, lamentablemente no te voy a poder explicar del todo dónde están las dificultades, porque precisamente se trata de nuestros procedimientos operativos. Tanto lo primero que has preguntado como lo segundo implican dificultades técnicas y humanas diferentes. Uh-huh. Pero por suerte la Guardia Civil, en constante formación y conocedora de que los delincuentes también adaptan sus estrategias y sus modus operandi, uh-huh, también se actualiza para prevenir estos delitos.
Hombre, el éxito de esta operación también se puede valorar, pues eso, con la cantidad de droga que lamentablemente sigue entrando y con lo difícil que os lo ponen la gran cantidad de mafias que intentan estos delitos y que lamentablemente en muchas ocasiones lo acaban consiguiendo. Pero aún así ahí seguís RQR para acabar con este tipo de negocios ilegales.
Efectivamente, al final la Guardia Civil se adapta a los tiempos y entiende que hay unas dificultades, pero siempre encuentra la manera de prestar un mejor servicio al ciudadano.
Muy bien, pues enhorabuena por esta operación, ojalá sea la primera de muchísimas más. Y sobre
bueno, esperemos
todo,
que cada vez haya menos.
Bueno, sí, también será una buena señal, efectivamente. Efectivamente.
Pero bueno, mejor si llegamos a un punto en el cual estas operaciones se convierten en algo anecdótico.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pablo Cea, por este testimonio. Y como digo, felicidades por la operación.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Vamos! ¡Que yo me grito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con un reconocimiento que ha tenido la ONCE hacia el mejor vendedor de la ONCE en la Comunidad Valenciana y que ha recaído en Santiago Jiménez, a que tengo ya al teléfono. Santiago, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Oye, encantado de conoceros.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Oye, ¿qué significa para ti esto de que te reconozcan como el mejor vendedor de la Comunidad Valenciana?
Del 2022, sí señor, pues nada, un reconocimiento muy entrañable, muy con muchísima felicidad y muy orgulloso.
¿Esto qué premia? ¿Que has dado más premios que nadie?
No, 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 todo lo contrario. El que tiene mucho premio es él, lo tiene más fácil.
Ah, claro.
No. El que tiene respeto, responsabilidad, amistad, confianza con la gente. Un poquito de tada, sí. De todo.
A ver, yo aquí lo que entiendo es que eres un vendedor que disfruta con su trabajo y sobre todo en el trato diario, ¿no? Con la clientela que se acerca a tu kiosco a comprar del cupón, ¿no?
Sí. Ya más que clientela somos amigos. Uh-huh. Amigos, pero separado, porque dice que no doy nada, me dice. Pero sí. Vamos, que...
O sea que no das muchos premios, pero aún así te siguen comprando, ¿no?
Eso. Entonces yo es como esos trabajos que disfrutas trabajando,
sí.
En que prácticamente te pagan casi gratis, pues eso. Pero que no lo sepa el jefe,
Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo hace que vendes el cupón, Santiago?
30 años. Sí, 30 añitos.
¿Y siempre en Burjasot?
Sí, lo que pasa es que yo soy extremeño, por eso hay el acento ese que me ve, que me oyes.
Sí.
Entonces, yo soy extremeño y me pasó lo de la vista, desprendimiento de retinas y retinosis y tal, y nada, ahí me fui a vender. Uh-huh. Y me trasladaron, había una plaza aquí en Valencia y era Burjasot, y desde entonces estoy aquí.
Y estás aquí feliz por lo que veo, ¿no?
Sí, muy feliz. Ya soy más valenciano, tengo dos hijas valencianas,
¿sí?
Y soy más valenciano que extremeño. Cuando voy allí a Extremadura soy el...
¿El valenciano?
El valenciano.
Bueno, yo sé que aquí en este reconocimiento, que bueno, se reconoce a mucha gente, a la buena gente 11, supongo que eso es lo que más orgullo te da, ¿no? Que tu entorno de amistades y también de los compañeros propios de la 11... pues hayan visto ese aspecto, que yo entiendo que para ti es algo bastante natural, ¿no? Porque tú, en fin, tienes un trato cercano y cariñoso con todo el mundo porque tú eres así, ¿no?
Sí, yo soy así, disfruto con las personas y con mi trabajo, disfruto. Uh-huh. Lo que pasa es que también tengo que decir que hay muchos compañeros como yo, que también lo había que reconocerlo, ¿sabes? Que uh-huh. Hay gente que son tan buena o mejor que yo.
Muy bien. Bueno, por lo que tengo aquí entendido, eres aficionado a la jardinería, también eres bastante manitas, y aparte de tus horas que ocupas, lógicamente, en la venta, ¿no te gusta estar quieto el resto del tiempo, no?
No me gusta. Tengo aficiones, ya te digo, me gusta un poquitín el ajedrez, me gusta la jardinería, me gusta restaurar cosas rotas que luego tienen... Me gusta, tengo hobbies pequeñitos y bien.
Bueno, pero pequeñitos, pero ojo, si tú tienes una deficiencia visual notable, bueno, eso tiene un mérito doble, ¿no? Porque lo haces con gusto, lo disfrutas, pero no es nada fácil eso que haces, ¿eh?
A mi manera. Ah. Me gusta hacer las cosas a mi manera, despacito, y si no llego, pues nada, lo dejo y otro día si puedo.
Muy bien. ¿Y lo de la jardinería, dónde lo practicas?
En casa, tengo un trocito de patio,
sí.
Y allí tengo un montón de macetas, pero un montón, de todas clases.
¿Y allí las vas cuidando, arreglando?
La voy cuidando y arreglando, podándola y nada, contento.
Qué bien.
Cuando se me muere una me pongo un poco triste, pero bueno, ya vendrá otra.
Eso nos pasa a todos, que es que lo de la jardinería es un mundo.
Sí,
es un mundo aparte.
Es un mundo. La ves tan bonita en la tienda y te la llevas a casa y a los 15 días dices, oye, ¿dónde está mi planta? Si valía 30 euros.
Exacto.
Nada.
Oye, volviendo a lo de los premios, ¿has dado alguno en tu vida así que sea importante?
Sí, mira, en el 2011,
sí.
Creo que fue en el 2011, di 300.000 euros.
Caray, qué bien.
Vale, en cupones de 35.000 euros.
Muy bien.
Y luego hace unos 15 días, el día 9 de un mes,
sí.
El día 9 de junio, di 5 cupones de 35.000 euros.
De mayo, ¿no?
De mayo.
Sí, ¿diste cuánto?
35.000 euros por cupón, 5 cupones que tenía, una tira.
Ah, muy bien.
175.000 euros.
Hombre, pues antes me has engañado, eso que no dabas premios.
Sí. No, vamos, no te premio, pero es que la clientela me exige, ¿sabes? Me exige mucho y la clientela quiere que dé premio todos los días. Y claro, y al que no le doy, pues me echa la bronca. Me dice, sí, ¿de qué me vale que lo des? Y a mí no me lo has dado. Y claro, estás ahí en un dilema siempre.
Qué bien. O sea que tienes clientes amigos, pero no dejan de ser exigentes, ¿no?
No, exigente. Incluso mi insultan, dicen, eres un tal, eres un cual, eres, y ya. Y yo a lo mejor le canto y le digo no sé qué y tal, guapa o preciosa y tal. Y nada, y se meten conmigo, yo con ellos y ya está.
Bueno, yo entiendo muy bien que consigas tener a tu alrededor una clientela que valora tu trabajo, porque, bueno, porque me doy cuenta, ¿no?, de cómo eres tú de carácter, y que yo creo que ese pique de que me das o no me das premio es también la excusa para volver al día siguiente a verte.
Yo creo que sí, porque mira, todos los vendedores, casi todos, yo creo que el 99%, tenemos que ser también un poquito psicólogos, ¿sabes? Porque la gente muchas veces necesita hablar, necesita que la escuchen y tal. Uh-huh. Y parece que no, pero una relación de un cupón, un día y otro, al final los conoces como si fueran tus padres o tus hijos o tus tíos.
Claro.
Lo conoces. Y entonces le preguntas por la enfermedad que tienen, le preguntas por la salud, le preguntas por el familiar que está malo, pero por porque te lo cuentan ellos.
Claro.
Entonces hay un compló un círculo que es muy bonito, es muy bonito.
A ver si lo de la ilusión de todos los días va a ser que les arranques una sonrisa. Y ese es el truco.
Ese también es mi objetivo, arrancarle una sonrisa, aunque no se lleve premio, pero que se vaya sonriendo.
Pues seguro que es así, y de ahí este premio que te han dado justamente a ti, este reconocimiento, Santiago Jiménez, como mejor vendedor de la ONCE en la Comunidad Valenciana. Enhorabuena, que lo disfrutes y a seguir regalando ilusión.
Muchísimas gracias, y muchas gracias también a la ONCE que se han acordado de mí.
Un abrazo, Santiago.
Gracias, encantado. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
El jueves 15 de junio, mediodía COPE más Valencia, en directo desde el Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón. Conoce sus especialidades médicas, su reciente ampliación y toda su oferta y servicios. Te esperamos en Quirón Salud Mercado de Colón, en Valencia, calle Jorge Juan 23. Escúchanos a partir de la 1 del mediodía en COPE más Valencia 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia.
A esta hora en la tarde nos empotramos en una operación contra el narcotráfico.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado, por supuesto, y estamos ya viajando desde Sevilla hasta, y nos hemos puesto unos chalecos antibalas por razones de seguridad. Teniente, ¿nos puede explicar la equipación que tienen sus hombres? ¿Por qué van cubiertos con verdugos?
Cuando hacemos un tipo de intervención así, además este personal se mueve también por esta zona de paisano, pues evita...
Para que no queden identificados.
Futuros reconocimientos, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Car Sharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Car Sharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo me caso el 15 de julio. Me voy de luna de miel. ¿Y si me llaman para las mesas? ¿Qué hago?
Entra ya en cope.es.
Si tienes joyas para vender, seguro que Circa Valencia va a ser tu mejor opción. Hoy, para conocer un poquito más, hablamos con su directora, que es Rosa Tomás. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Oye, para la gente que aún no se haya decidido a vender sus joyas, cuéntame, ¿cómo es Circa? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuáles son las joyas, diamantes o relojes que más os interesan?
Mira, en Circa nos dedicamos desde hace ya más de 20 años a comprar alta joyería, diamantes a partir de quilate y relojes de alta gama. Y el método que utilizamos es muy sencillo. Concertamos cita con los clientes en nuestro despacho, valoramos las piezas sin que ellos las pierdan de vista, y si la oferta es aceptada, se hace un pago instantáneo al contado, riguroso.
¿Qué perfil dirías que es el que del cliente que se acerca a vender a Circa?
Pues el perfil es el de un cliente que se da cuenta que esas piezas, que a lo mejor hace unos años eran las piezas importantes del joyero, pues han pasado de moda, no las viste porque ya ha cambiado su vida o porque los hijos tampoco quieren heredarlas. y a lo mejor se quiere comprar alguna otra joya nueva porque el gusto ha cambiado y decide transformarlas y saber cuál es su valor para saber si las puede vender o no.
El proceso, como me explicabas, es sencillo, ¿no? Si yo tengo una joya que me quiero deshacer de ella, por ejemplo, para reinvertir el dinero, ¿qué hago? Voy allí directamente con ella en la mano y ya está.
Sin problema. El consejo es que puedas llamar para una cita previa, porque trabajamos con cita concertada. Te citamos el día que mejor te vaya, en horario de oficina, que es de 9:30 a 6:30.
Sí.
Observamos las piezas, insisto, enfrente tuyo, por un gemólogo experto diplomado, y se oferta por cada una de ellas un precio, y si decides venderla, pues se paga.
Y se ve el dinero al contado, al cliente y a casa, ¿no? Ya está.
Correcto.
Una parte importante es que tenéis acceso también privado a través del parking, ¿no?
Sí, ese era un aspecto importante cuando decidimos buscar ubicación en Valencia. Queríamos que fuera céntrico, estamos muy cerca de la calle Colón, pero con la ventaja de que puedes venir con tu automóvil y dejarlo en el parking y el acceso es directo, no necesitas ir por la calle con las piezas paseando.
Oye, ¿y la web? ¿También se puede hacer ahí algún tipo de venta?
Sí, hay un sistema muy cómodo para el cliente que no puede desplazarse hasta Valencia, que nos contacta desde fuera de la ciudad. Es un sistema que es de envío asegurado y gratuito para el cliente y está funcionando muy bien, la verdad.
Pues nada, dime la web, yo me la quiero apuntar para ver si me dirijo a través de esa web a vosotros.
Mira, la web es circajewels.com y allí podráis observar un poquito todo el tipo de piezas que compramos y todo lo que hemos estado explicando.
Y también pedir cita previa, ¿no? Y el teléfono de contacto, todo está allí.
Exacto, pedir incluido. Cita previa en el 960-665-665.
960-665-665, eso es el teléfono de Circa Valencia. Rosa Tomás, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un placer.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos un poco también a actualizar la información deportiva, que no os creéis que no está caliente, aunque se haya acabado la Liga, bueno, en Primera División, que en segundo tenemos ahí al Levante, haciendo los deberes. Todo nos lo cuenta nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra? ¿Cómo estás?
Hola, Villeta, muy buenas.
Si quieres, empezamos por ahí. El Levante ayer empató, muy bien, y
sí.
Tiene buena pinta, ¿no?
Empató en Vitoria, mereciendo ganar. Yo creo que si alguien fue mejor fue el Levante. Pero no es mal resultado el que se trajo de Mendizorroza. Para la vuelta, recuerdo, sábado a las 9 de la noche en el Ciutat, y al Levante le vale ganar y empatar.
Vale.
En los 90 minutos
o en
la prórroga.
Vale.
Lo que no va a haber son penaltis.
Está claro.
Si el partido llega al final de la prórroga 0-0, 1-1, 2-2, 50-50, el Levante será el que suba por haber quedado mejor clasificado que el Alavés en la fase regular.
Ojalá. Va a haber un llenazo, supongo, o sea que todo.
Sí,
todo
sí, bien. Sí. Se mantiene la iniciativa de que cada abonado puede retirar dos entradas.
Ah, qué bien.
Evidentemente, no todos lo podrán hacer porque no da para tanto, pero todavía quedan entradas, o sea que todavía no se ha confirmado que se vaya a llenar, pero vamos, es que a eso solo es cuestión de ponerle el día.
Para,
¿no?
Ese para ese partido,
seguro, seguro.
Tiene que estar a reventar.
Seguro, seguro.
Digo yo, claro, claro.
Lo estuvo en las semifinales, lo estará con toda certeza en la final.
Bueno, y hablando del Valencia, que parecía que estaba la cosa como. Yo estaba confirmando que ya pensaba que estaba ya cerrado lo de Baraja.
No.
Ah, yo pensaba que sí.
Está a punto. La noticia a esta hora es principio de acuerdo entre el Valencia y Rubén Baraja para que el tipo se quede en el Valencia hasta 2025, o sea, para que renueve
dos añitos,
por dos temporadas con el Valencia. Todavía no está al 100% definido y redactado el contrato, pero las partes ya empiezan a darlo por hecho.
Lo de los famosos flecos que suele ponerse en todos los contratos, ¿tienen que ver con lo deportivo o con lo económico?
Yo creo que la faceta deportiva está resuelta. Esa ya quedó resuelta con la reunión larga que tuvieron Baraja y Marchena con la gente del Valencia. La gente del Valencia, de Valencia.
Sí.
Porque es la que ha llevado todo el peso de la negociación. Y faltaban los detalles, que son importantes, económicos, que eran en los que estaban a lo largo del día de hoy y a esta hora, tal y como estamos contando en nuestras redes sociales y en nuestra página web, hay principio de acuerdo para la renovación de Baraja por dos temporadas como entrenador del Valencia.
Pero entonces, le van a dejar elegir este sí, este no, este ya veremos?
Vamos a ver, le van a permitir, bueno, no es que la palabra no es permitir, va a tener voz. Claro, evidentemente, o sea,
pero una cosa es tener voz y otra cosa voto.
Claro, vamos a ver, no nos volvamos tampoco locos, porque yo creo que el Valencia ha cometido errores,
sí,
dándole demasiado poder al entrenador. Con Gattuso se hizo, se pensó que iba a ser la panacea final y el Valencia cometió errores dándole demasiado margen. Es decir, dicho esto, lo que no tampoco tendría ningún sentido es que el entrenador dijera, este no me gusta y este te lo traes, porque no tiene sentido, porque ¿para qué te vas a traer a un jugador que no le cuadra al entrenador, correcto, que es el que al final lo va a tener que poner?
Eso es verdad.
Es decir, va a participar de todas las gestiones que se vayan a hacer, va a decir, este me gusta más o este me gusta menos, intentad apretar por este, pero no se le va a dar la potestad 100%, como no sucede en ningún club normal, al entrenador.
Muy bien.
Capacidad de decisión sí, pero hasta cierto.
Vale. Sí, bueno, como en los últimos años del Valencia, que los entrenadores a veces se han conformado con lo que había porque no había más. Eso es así. Sabemos que la economía,
claro,
no está
muy... Da hasta donde da.
Efectivamente. Pues
sí.
Hoy tenemos...
los lunes al bar.
Eso, 2:30, pero a las 6, lunes al bar.
Tenemos a las 2:30, lógicamente, Deportes Cope, y a las 6:10... los lunes al bar, donde estamos preguntando...
Eso iba.
Por Baraja, precisamente, por Baraja. Si piensas que Baraja es el idóneo para conducir este barco, o si te decantarías por otro, y en ese caso que nos diga la gente quién sería ese entrenador. Bueno, abrumadoramente,
dicen que
la
sí,
gente está votando por Baraja. Piensan que es el idóneo, después de lo que ha mostrado en estos 3 meses finales de competición, y de lo que puede dar de sí con un proyecto iniciado por él mismo.
Yo aún miraría un poquito más a la cantera, que ya da muy buenos resultados, que alguno otro más rescatable hay, creo yo.
Oye, tenemos el ejemplo hoy del Facu González.
Correcto.
El futbolista uruguayo que se acaba de convertir en campeón del mundo sub-20 con su selección, después de haber jugado todos los minutos del Mundial de Argentina. Todos los ha jugado, o sea, pieza indiscutible. Es zurdo, mide 1,93... está ya muchos años en la cantera del Valencia, tiene contrato hasta 2024, pero en el momento en el que pase a formar parte del primer equipo, ese contrato se multiplica hasta 2026.
Ah, vale.
O sea, son 2 años más de contrato para el Facu. Que sepamos, no está tomada todavía la decisión de que pueda formar parte del primer equipo la temporada que viene.
Pues tampoco es muy difícil.
Tiene 20 años.
Tampoco es tan complicada esa decisión. Bueno,
escucha, eso es de número. Es que ahora mismo no cabe, porque hay 4.
Ya,
mientras
bueno,
haya 4, es que meter a un quinto
se hace,
no tiene
se hace un huequito. Segarra, gracias.
Venga, chao.
Como siempre digo, 2:30 de deportes y hoy además, a las 6, una bola extra con Lunes al Bar. Y hasta aquí hoy el programa, este magazine de mediodía. Ahora, como siempre, os invitamos a que sigáis en la sintonía de COPE Valencia. Digan informativos, como digo, deportes, luz de cruces y el resto de la programación de tarde, incluida los lunes. Y siempre en la página web, a tu disposición, con todo actualizado al minuto para que te mantengas permanentemente informado. cope.es/Valencia. Y este equipo, pues nada, como siempre, volverá mañana, como siempre, para informarte y entretenerte, que es nuestra pasión y nuestra devoción aquí en COPE Valencia. Buen día, adiós.